Efesios 4 y los versos del 1 al 16. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera tu iglesia? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en este mensaje, en esta predicación, voy a referirme a nuestra iglesia, o a tu iglesia, o a mi iglesia, y por si alguien está pensando que no está bien hablar así, porque al final la iglesia no es nuestra, es del Señor, no es ni tuya ni mía, no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Yo sé todo eso, soy consciente de que es así, no lo estoy negando, pero cuando hablo de nuestra iglesia, o de tu iglesia, o de mi iglesia, a lo que me refiero es, hay una iglesia de la cual nosotros formamos parte, somos esa iglesia local, sea esta iglesia aquí en Rafal, aquí en Palma, o si eres visita y hoy nos estás visitando, quizás tú seas de otra iglesia en otro lugar, no lo sé. Pero no estoy negando el hecho de que cada iglesia es del Señor y no de nosotros o de la gente que constituye esa iglesia. Pero aún así, creo que es bueno que nos identifiquemos con el cuerpo de Cristo del cual nosotros formamos parte, sea esta iglesia u otra. Así que por favor no me critiquéis si hablo en estos términos esta mañana, porque quiero que sea algo personal y por eso me tomo la libertad de hablar de nuestra iglesia o de tu iglesia o de mi iglesia, pero sin negar esa otra realidad. Pues a mí me gustaría que mi iglesia, que nuestra iglesia, fuese una iglesia como Dios manda. Pero ¿cómo es una iglesia así? ¿Cómo es una iglesia como Dios manda? ¿Cuáles son las características de una iglesia como Dios manda? Pues basándome en este segundo pasaje que hemos leído hace un momento, Efesios 4, del 1 al 16, me gustaría proponer 5 características de una iglesia como Dios manda. 5 características de una iglesia como Dios manda. No pretendo, por supuesto, que estas 5 cosas que voy a decir ahora sean todas o las únicas. Incluso solamente de este pasaje que hemos leído, Efesios 4, seguramente podríamos sacar más cosas, más características de una iglesia como Dios manda. Pero por amor al tiempo, en esta ocasión, solo quiero compartir estas 5 cosas, 5 características que yo entiendo que son las características de una iglesia como Dios manda. En primer lugar, la primera característica de una iglesia como Dios manda es la sana doctrina. La sana doctrina. ¿Qué es eso de la sana doctrina? ¿En qué consiste? Pues la palabra doctrina significa enseñanza, ni más ni menos. A veces, algunos de nosotros, no nos gusta tanto la palabra doctrina. Nos suena a algo frío, algo que puede causar polémica, divisiones en las iglesias. Pero la verdad es que la palabra doctrina significa exactamente lo mismo que la palabra enseñanza. Y creo que no podemos estar en contra de la enseñanza, que es igual que la doctrina. Y la palabra sana, como todos sabéis, significa saludable. Es una palabra relacionada con la salud. Entonces, doctrina sana es enseñanza saludable. Es enseñanza que es buena para nuestra salud y sobre todo para nuestra salud espiritual, tanto a nivel personal como también como iglesia o iglesias. Necesitamos la doctrina sana porque esa doctrina saludable, enseñanza saludable, trae salud a nosotros y al pueblo de Dios. ¿Pero en qué consiste entonces esa enseñanza saludable? Pues consiste en todas las enseñanzas que se encuentran en la Biblia, que es la fuente de las enseñanzas cristianas, y que se centran en la buena noticia del Evangelio de Cristo. Es decir, siempre el mensaje de Jesús tiene que estar en el centro de las enseñanzas cristianas y de las enseñanzas que nosotros enseñamos y recibimos. Y todas esas enseñanzas, en el fondo, nos apuntan a Jesús. Él es el gran objetivo, la gran meta de todas las enseñanzas. Creemos que la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la Biblia está llena de Cristo y nos apunta hacia Él. Él es el gran tema de toda la Biblia. Podemos abrir la Biblia donde queramos, pero os aseguro de que el tema principal siempre va a ser Jesús, Jesús, Jesús. Y eso es lo que hay en el centro de este concepto de doctrina sana o enseñanza saludable. Pero quizás estéis pensando, si tenéis vuestras Biblias abiertas en Efesios 4, ¿dónde habla Pablo de eso aquí en este pasaje? Pues dejadme que os dé algunos ejemplos rápidamente. Nada más empezar este pasaje, leemos palabras del apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, porque estaba en la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y quiero subrayar una palabra que nos puede parecer que no tiene ninguna importancia en absoluto. Es de esas palabras pequeñas que no les damos importancia, pero la tienen. Y es la palabra pues. Pensad, aunque sea un momento, sobre esa palabra. ¿Qué quiere decir cuando dice yo pues? La palabra pues se refiere a todo lo que Pablo viene diciendo antes en esta carta. Los primeros 3 capítulos, la primera mitad de esta carta, que son enseñanzas fundamentales. Habla de Cristo, habla de la salvación, habla de temas tan profundos como la elección o la predestinación. Habla en el capítulo 2 de una salvación de estar muertos espiritualmente y cómo Dios por su Espíritu Santo nos dio vida y nos resucitó de la muerte espiritual. Es decir, la primera mitad de Efesios, de esta carta, está llena de doctrina, de enseñanza saludable. Y cuando Pablo llega a la mitad de su carta a los Efesios, dice, yo pues, como diciendo, a la luz de toda esta enseñanza acerca de Dios y su plan de salvación y cómo podemos ser salvos en Cristo y que en el plan de Dios no están solamente incluidos los judíos, sino también la gente no judía. Son temas que van saliendo en los tres primeros capítulos y después Pablo llega al punto cuando él lo que quiere hacer es sacar lecciones prácticas de todo esto. Y dice, yo pues, y esa palabra pues significa a la luz de todas estas preciosas verdades del Evangelio, os quiero rogar que andéis, o sea que viváis, de acuerdo con el llamamiento que habéis recibido en Cristo. ¿Veis cómo, aunque no diga la palabra misma doctrina o enseñanza, lo implica cuando dice yo pues? Pero hay más. Los versículos del 4 al 6 están llenos de doctrina. Dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Qué es esto? Si no es enseñanza, esa enseñanza saludable que necesitamos para ser una iglesia sana y para ser personas sanas. Esto es doctrina. Aquí sale en estos tres versículos del 4 al 6 la doctrina de Dios, que hay un solo Dios. Sale la doctrina de la salvación, sale la doctrina de la vida cristiana, la doctrina de la iglesia. Es decir, en solamente tres versículos que no parecen que tengan tanto que decir. Hay mucha doctrina. Hay un solo Dios. Y tenemos los creyentes una misma experiencia de la misma salvación por la gracia de Dios. ¿Y eso qué es? Es doctrina, es enseñanza saludable que necesitamos para conocer al Señor, pero también para crecer después como creyentes. Y casi al final de esta sección de la carta, versículos 14 y 15, hay más sobre la doctrina. Dice Pablo, casi concluyendo esta parte, para que, el fin de todo esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, ahora fijaos, de todo viento de doctrina. Es que hay vientos doctrinales. Y no se está hablando aquí precisamente de doctrina sana, se está hablando de vientos de doctrina mala y falsa y que nos hace daño y que no es tan saludable. Y Pablo no quería que los creyentes en Éfeso o en ninguna parte se dejasen llevar por ese tipo de doctrinas, porque si no nos alimentamos de enseñanza buena, no va a haber un vacío, no. Ese vacío se va a llenar de enseñanza no tan buena, no tan saludable. Por eso es tan importante, hermanos, la sana doctrina. Yo sé que no es lo único, ahora lo voy a decir, sé que no es lo único que tenemos que tener como iglesia. La sana doctrina sola no es suficiente. No nos podemos conformar solamente con tener sana doctrina, pero no podemos estar sin la sana doctrina. Porque es la enseñanza de la Biblia y del Evangelio y acerca de Jesús que nos va a conducir primero a la salvación y después a una vida como el Señor quiere que la vivamos. Es importante que sigamos enseñando y escuchando las grandes enseñanzas y verdades de la palabra de Dios. Pero la segunda característica de una iglesia como Dios manda es el amor fraternal. Si queremos ser una iglesia como Dios manda, Esto es tan importante, el amor fraternal. Yo sé que es fácil decir lo importante que es el amor. Muchos de nosotros lo decimos muy a menudo, pero tenemos que entender en qué consiste ese amor y por qué ese amor es tan importante. No creo que sea necesario que yo os explique qué es el amor fraternal. Es ese amor entre hermanos y hermanas. Amor fraternal, hay diferentes amores. Hay el amor entre un marido y su esposa, o padres y sus hijos, o nosotros y Dios. Hay muchos amores, pero este es uno de ellos y es muy importante en el tema que estamos hablando, que es la Iglesia. El amor fraternal, el amor que tiene que haber entre los que somos hermanos y hermanas en Cristo. En este pasaje hay tres referencias explícitas a ese amor fraternal. Al final del versículo 2, Pablo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, en amor. Y en el versículo 15, dice, siguiendo la verdad en amor. Sí, la verdad, la sana doctrina es importante, súper importante, pero tenemos que seguir la verdad ¿cómo? En amor, con amor. No es la verdad solamente, es la verdad en amor, la verdad rodeada de amor, amor fraternal. Y en el versículo 16 termina el pasaje diciendo, de que en todo el cuerpo, se refiere a Cristo, todo el cuerpo bien concertado, tal, 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 recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En un sentido podemos decir que esta sección de esta carta empieza y sigue y termina con el amor fraternal, el amor que es una característica necesaria, esencial, si queremos ser una iglesia como Dios manda. Pero dejadme que me centre solamente unos momentos en los dos primeros versículos. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuatro detalles. Primero, fijaos que Pablo escribía estas palabras desde una cárcel. Está en una cárcel, está sufriendo por haber sido fiel al Señor, anunciando el mensaje de Jesús a la gente y como consecuencia se encuentra en una cárcel. Y desde ahí es de donde él escribe esta carta. En segundo lugar, lo que Pablo dice aquí es un ruego. Está rogándoles, está suplicándoles, está diciéndoles, hermanos, por favor, que andéis. Y andar, ¿qué quiere decir? Vivir, que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y después va a hablar de esas cuatro virtudes o cualidades, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pero en un sentido, las cuatro se pueden resumir en la idea del amor fraternal. Porque si hay humildad, si hay mansedumbre, mansedumbre quiere decir que seamos sensibles, amables los unos con los otros, que seamos tiernos los unos con los otros, que tengamos esa mansedumbre y paciencia y amor. Todo eso se puede resumir en la idea del amor fraternal. Son cuatro palabras, pero en un sentido es un mismo énfasis en la gran necesidad entre nosotros del amor. Y Pablo simplemente les está pidiendo que se comporten en la iglesia de una manera coherente con lo que dicen que son cristianos. Gente rescatada por la gracia de Dios y esa experiencia que tienen en común de la misma salvación. Les has puesto en una misma iglesia, en este caso en la ciudad de Éfeso, y está diciendo, por favor, ahora que sois creyentes, ahora que Dios ha obrado en vuestras vidas, dice, ahora os toca vivir y comportaros incluso entre vosotros de una manera digna, coherente con lo que el Señor ha hecho por vosotros y en vosotros. dejadme que os haga algunas preguntas sobre nuestra iglesia, lo de nuestra, entre comillas. ¿Qué opinión tienen de nosotros las otras iglesias aquí que nos conocen? Cuando piensan en esta iglesia, ¿sobre qué faceta piensan primero? Cuando piensan en la iglesia de Rafal. O cuando alguien viene a esta iglesia por primera vez, ¿qué impresión se lleva? ¿Cuál es su impresión general sobre nosotros? O cuando alguien decide quedarse y formar parte de esta iglesia, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que le atrae a hacerlo? Y creo que la respuesta a las preguntas es más o menos la misma. Nos creemos una iglesia de sana doctrina y ojalá que lo seamos, pero una iglesia sin amor fraternal no es una iglesia sana, no puede serlo. Podemos tener las doctrinas correctas, podemos creernos más ortodoxos que otras iglesias, podemos sentirnos orgullosos de tener las predicaciones que tenemos, pero hermanos y hermanas, si no hay un amor fraternal verdadero entre nosotros, no somos nada, nada. Es más, si tenemos las doctrinas y no el amor, vamos a hacer más daño que bien, porque no puede haber sana doctrina sin amor fraternal. Y sabéis, nuestras actitudes son tan importantes. Esas cuatro palabras en el versículo 2, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, son cuatro actitudes. ¿Cuál es tu actitud o cuáles son tus actitudes en cuanto a tus hermanos y hermanas en esta iglesia? Muchas veces, y creo que lo sabemos todos por experiencia, las malas actitudes muchas veces son lo que más daño hace en una iglesia. Y podemos afirmar todas las doctrinas que queramos, pero si fallamos en nuestras actitudes, nos estamos contradiciendo, estamos dando mala fama a las verdades de las que somos tan orgullosos, pero las estamos negando con nuestros hechos. Y eso no puede ser. Mi sueño para esta iglesia es que todas las personas que encuentren esta iglesia encuentren en ella amor, mucho amor. Que aunque solo vengan una vez y nunca más, pero que se vayan diciendo cómo se aman, cómo me han amado las personas de esta iglesia. Yo creo que todavía no tenemos ese tipo de fama en general. Hay excepciones. Hay cosas que tienen que cambiar. Y nosotros tenemos que cambiar. Yo el primero, seguramente. Si queremos ser una iglesia como Dios manda, además de sana doctrina, necesitamos mucho amor fraternal. En tercer lugar, la tercera característica de una iglesia como Dios manda es la unidad espiritual. La unidad espiritual. ¿Veis el énfasis en este pasaje, en esa unidad espiritual? Vamos a leer otra vez del 1 al 6 rápidamente. Yo, pues, preso en el Señor, escribe Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, una misma experiencia de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etcétera. Pablo les habla aquí, a la luz de todas las verdades expuestas en la primera mitad de la carta, de vivir una vida digna, y les habla de esas cuatro actitudes que se funden en el amor fraternal. ¿Y qué les dice después? Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fijaos en algunos detalles aquí también. Si somos creyentes, no tenemos que crear esa unidad espiritual. Ya la tenemos. Ya la tenemos por el hecho de haber sido todos rescatados por el Señor, por su misma gracia, en una misma experiencia del poder del Evangelio en nuestras vidas. Y solo por eso tenemos unidad espiritual. Lo que tenemos que hacer es guardarla, no perderla, protegerla, cuidarla, fomentarla, cultivarla. Eso es lo que tenemos que hacer con la unidad. Ya tenemos esa unidad. Estamos unidos en Cristo. Somos hermanos y hermanas. Pero podemos perder la unidad. Podemos dividirnos. Podemos dejar de amarnos. Y tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de guardar la unidad que tenemos en el vínculo de la paz. ¿Y eso cómo se hace? Básicamente se hace manifestando las cuatro actitudes del versículo 2. Todo está relacionado. Cuando somos humildes y mansos y pacientes, y cuando nos amamos como toca, es más fácil no solo guardar la unidad y no perderla, es más fácil cultivar esa unidad para que crezca, para que estemos aún más unidos. Pero si no somos humildes, sino lo contrario, orgullosos, arrogantes, si no somos pacientes, si no hay ese amor entre nosotros, difícilmente vamos a ser capaces de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y todo esto forma parte de nuestra vocación, es decir, el Señor nos ha llamado a esto. Cuando nos llamó a la salvación, también nos llamó a la iglesia para que en un cuerpo de Cristo, donde fuera, en nuestro lugar, pues que pudiéramos mantener esa unidad espiritual entre nosotros y que el mundo vea algo atractivo, no solamente en el amor, aunque también, sino también en nuestra unidad. Porque, fijaos, somos tan diferentes, ¿verdad? Somos gente tan diferente. Solo los que estamos aquí esta mañana venimos de más de 20 países diferentes. Y venimos de todo tipo de trasfondos diferentes. Y somos diferentes. Tenemos caracteres diferentes, trabajos diferentes, intereses diferentes, pasatiempos diferentes, gustos diferentes. Somos muy diferentes. Y además, lamentablemente, seguimos siendo todos pecadores. ¿Verdad? Y a veces nos cuesta llevarnos bien, a pesar de ser creyentes. Y lo más fácil es solo relacionarnos con las personas más afines a nosotros, con las personas con las que más congeniamos. Pero no podemos, no debemos hacer eso. Es una tentación, ¿verdad? Limitar nuestro relacionarnos con la gente como nosotros. Pero esa no es una iglesia como el Señor manda. Es una iglesia, entre comillas, cómoda. Porque es más cómodo que nos relacionemos con gente que es más como nosotros. Ah, pero que esa gente tan diferente de nosotros, lo que me cuesta. Pero eso que nos cuesta es una iglesia como Dios manda. En cuarto lugar, la cuarta característica de una iglesia como Dios manda es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. ¿De qué habla Pablo aquí en el versículo 7 en adelante? Pues si os fijáis, habla de los dones que el Señor mismo, desde el primer momento cuando Él resucitó y después ascendió otra vez a la diestra del Padre, desde el cielo, Él empezó a derramar dones sobre su pueblo. Y desde entonces, en los últimos 2000 años, ha seguido haciendo eso, da dones a su pueblo, a cada iglesia local. Dice aquí en el versículo 8, subiendo a lo alto, hablando de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y después dice en el 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera. Son ejemplos, no son todos, pero son ejemplos de algunos de los dones que Cristo dio a la iglesia para su crecimiento, etcétera, etcétera. Pues también fijémonos en algunos detalles aquí. Primero, fijaos que es el Señor quien da dones a su pueblo. Sabemos que también es el Espíritu Santo. Son dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Según 1 Corintios 12, etcétera, etcétera. Pero es que siempre las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es como la creación. La creación no fue obra solo del Padre. Fue obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación es obra de las tres personas. Pero también los dones que da Dios a su pueblo, en un sentido, están participando en eso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí es Cristo, el Hijo, a quien se refiere como el que da los dones a su pueblo aquí. El Cristo exaltado, ascendido, reparte dones a su pueblo. En mi opinión, y esto ya lo podemos discutir después si queréis, algunos de los dones fueron temporales y otros permanentes. Yo entiendo que el don de apóstol fue un don temporal, para que esos apóstoles, que eran todos testigos de la resurrección de Jesús, pusiesen los cimientos de la iglesia en las primeras décadas después de la ascensión del Señor, pues los apóstoles fueron usados por el Señor para echar los cimientos de la iglesia. Ellos, que sepamos, nunca nombraron nuevos apóstoles para sucederles a ellos. Ellos nombraron pastores, ancianos, etcétera, pero no nuevos apóstoles. Porque nadie más ya podía ser testigo. Una vez que Cristo había ascendido al cielo, a la diestra de Dios Padre, ya no podía haber de la misma manera testigos de su resurrección. Y Pablo fue un caso excepcional, como dice él, como un abortivo, como si yo llegase tarde, pero el Señor en su misericordia también quisiera que yo pudiera verle después de resucitar. Pero ya no puede haber apóstoles hoy día. Hay dones temporales para un tiempo determinado. Y hay otros dones que son permanentes hasta que venga el fin del mundo y el Señor vuelva en su gloria como evangelistas, porque mientras el mundo siga girando, siempre va a haber necesidad de gente para anunciar y explicar el mensaje de Jesús a otras personas. Evangelistas se llaman, pastores, maestros. Estos son dones que siempre, mientras la tierra siga dando vueltas, van a ser necesarios en el pueblo de Dios. Pero fijaos en el fin de los dones, del 11 en adelante. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Palabras como a fin de, o para, hasta que. Estas palabras nos están indicando ¿cuáles son los objetivos o la razón de ser de estos dones que da Cristo a su iglesia? Es la edificación de su pueblo, es la proclamación del mensaje del Evangelio, es para darle gloria a Dios como iglesia. Es para todo eso que el Señor da dones a su iglesia. Pero fijaos en un detalle súper importante. ¿Quiénes son los que hacen la obra del ministerio? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, todos. Es decir, no está diciendo aquí que los apóstoles o que los pastores sean los que hacen la obra del ministerio. No. Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos, para que ellos se dedicasen a la obra del ministerio. La obra del ministerio, que es la obra del Evangelio, es la extensión del Evangelio, es cosa de todos los creyentes y no solo de algunos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues averiguar cuáles son nuestros dones, ir desarrollándolos y usarlos para el bien de todos. Una iglesia como Dios manda es un gran equipo. ¿Cuál es tu papel en particular en tu equipo? Finalmente, la quinta característica de una iglesia como Dios manda es una visión clara. ¿Cuál es tu visión para tu iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existen las iglesias? ¿Cuál es su razón de ser? Dejadme que os diga para qué no existen las iglesias. Ninguna iglesia existe para proveer un servicio para nosotros o para satisfacer nuestras necesidades emocionales, para que nos sintamos bien y que seamos felices. Una iglesia puede hacer todo eso. Una iglesia, ojalá que haga todo eso. Pero esa no es la razón de ser principal de una iglesia. La razón de ser de una iglesia es tres cosas: darle gloria a Dios, ayudarnos unos a otros a crecer espiritualmente y compartir la buena noticia con otras personas. Esa es la triple meta de cualquier iglesia, de esta iglesia, de cualquier otra iglesia. Es darle gloria a Dios, es ayudarnos unos a otros a ir creciendo como creyentes y compartir el mensaje de Jesús con otras personas, con todas las personas que podamos. ¿Es esa la visión que nosotros tenemos para nuestra iglesia? La última parte de este pasaje en Efesios, aunque no diga todo esto con esas mismas palabras, apunta en esa dirección como los tres grandes fines de cualquier iglesia. Por favor, hermanos y hermanas, no vengamos a la iglesia como consumidores. Nada más fácil que hacer eso. Venir a la iglesia, tratar a la iglesia como simples consumidores. Estamos tan acostumbrados a ser consumidores fuera de la iglesia que también cuando entramos en la iglesia seguimos siendo en el fondo consumidores. ¿Qué me pueden ofrecer aquí en este lugar? ¿Qué pueden hacer por mí, por mis hijos, por mi familia? ¿Cómo me pueden echar una mano? ¿Me pueden animar o me van a desanimar? Pero si estamos centrados en nosotros mismos y no en el Señor y no en los demás, no somos más que consumidores religiosos buscando un lugar religioso donde satisfagan nuestras necesidades, las que sean. Pero no seamos ese tipo de consumidores. Quitémonos a nosotros del centro del universo. Démosle al Señor el lugar que le corresponde, que es el primer lugar. Y en vez de esperar que los demás sirvan nuestros intereses, sirvamos nosotros a los demás. Si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia como Dios manda, vamos a tener que cambiar de chip, cambiar cómo pensamos acerca de nuestra iglesia. Voy terminando. Hemos visto cinco características de una iglesia como Dios manda: la sana doctrina, el amor fraternal, la unidad espiritual, el trabajo en equipo y una visión clara. Y si pensáis un poco sobre estas cinco características, todas ellas se centran en alguien, en Cristo. Porque al final la sana doctrina es esa doctrina que se centra en Él, en Cristo. Él es el centro de la teología bíblica. Él es el centro de las enseñanzas de la Biblia. Él está en el lugar central de la doctrina cristiana. Pero también el amor fraternal es el amor como el amor de Cristo, porque Él fue quien dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor de Jesús es el patrón también para el amor entre nosotros. Es ese amor suyo por nosotros, sin nosotros merecerlo, el que tiene que ser reflejado en el amor entre nosotros como creyentes, el amor fraternal. La unidad espiritual es posible porque, a pesar de ser tan diferentes, lo que tenemos en común es Jesús y una experiencia de haber sido rescatados por Él y por la gracia de Dios. Y es esa experiencia el fundamento de nuestra unidad espiritual, a pesar de todas las diferencias. Trabajar en equipo solo es posible porque Cristo ha dado dones y sigue dando dones a nosotros, a la iglesia. Es el Cristo ascendido el que nos capacita para servirle entre nosotros, quizás en diferentes equipos, pero en el fondo como parte de un gran equipo que es una iglesia local. Y esa visión clara: dale gloria a Dios, ayudarnos mutuamente y anunciar el mensaje a otras personas. También todo eso se centra en la persona de Jesús en el fondo. Por eso Pablo en este pasaje, si os fijáis, nombra a Cristo una y otra vez, desde el principio hasta el final. Cristo es el protagonista. Cristo está en el centro. Cristo es la fuente de cualquier cosa buena que pueda haber en una iglesia. Y al final todo se puede reducir a una pregunta muy sencilla. ¿Quién va a ser el Señor de nuestras vidas? ¿Nosotros mismos o Jesús? Si vamos a ser nosotros mismos, nuestra iglesia nunca va a ser una iglesia como Dios manda. Pero si con la ayuda del Señor estamos dispuestos a dejar que sea Él el Señor de nuestras vidas, así sí podremos ser cada vez más una iglesia como Dios manda. Amén.